Hace un par de años dijo en algunas entrevistas que si la izquierda llegaba al poder, él se iba para su casa. Sin embargo, al día de hoy lidera el espacio con mayor intención de voto dentro del encuentro progresista Frente Amplio. Pero además, su nombre volvió a sonar en estos días como candidato a ocupar el mega ministerio de producción y desarrollo que se crearía en un eventual gobierno de la izquierda. Vamos a conversar con él sobre la marcha de la campaña electoral, sobre estos trascendidos que tuvieron luego algún tipo de desmentido de parte del doctor Tabaré Vázquez, sobre el tono y el estilo de los anuncios y las promesas del Frente en esta campaña 2004. El diálogo es con el senador José Mujica.
El tablero político.
Senador Mujica, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, encantado de estar acá.
En estos días volvió a sonar con fuerza el nombre suyo para ocupar esta titularidad del Ministerio de Producción y Desarrollo. Mega ministerio, le han dicho algunos. La izquierda está proyectando una reestructura del gabinete en caso de acceder al poder y se crearía esa cartera agrupando industria, ganadería, agricultura y pesca. El Observador, concretamente, el miércoles pasado dijo que Vázquez se disponía a anunciar públicamente esa designación. Después, el propio Vázquez aclaró que no iba a hacer más anuncios de nombres. ¿Usted qué tiene para decir?
Con respecto a la primera parte de esa información, eso se ha comentado. Hay propuestas. Es posible que más o menos se transite tras el intento de, no de crear un mega ministerio, sino de buscar alguna forma de que las políticas sean coherentes. Porque es un hecho notorio que el Estado uruguayo, siendo el mismo, a veces tiene notorias contradicciones en distintas agencias. Hace pocos días se sacó una línea de crédito para tratar de retener vientres ovinos, porque hay que incrementar la Embajada Nacional, decisión del Banco de la República. Pero a su vez estamos exportando borrega. Entonces, francamente, de ese tipo de cosas han pasado muchas. Ese es el intento de buscarle una coherencia.
Y para eso se agruparía, en este caso concreto, esos ministerios en uno.
Sí.
Están pensando.
Pasarían a hacer su secretaría. Modelos de eso existen en otras partes del mundo.
Entonces agruparía a quienes, el Ministerio de Industria y Minería, el de Ganadería, Agricultura y Pesca y el de Turismo también.
Sí, sí, es posible. Pero esta idea no está aprobada. Es una discusión preliminar y en definitiva otro algo parecido ahí en las cuestiones sociales.
Sí, para ese caso concreto se menciona al arquitecto Mariano Arana, ¿verdad? Para un Ministerio de Asuntos Sociales que agruparía Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social y Vivienda.
Sí, es posible. Bueno, pero al principio tienen las cosas, lo primero es que llegar al gobierno. Con respecto a la segunda parte, si la primera parte no está aprobada, se da cuenta que la segunda parte menos. La segunda parte me podrían incluir a mí o a Nana en algunas de esas. Yo tengo que decir lo siguiente. Iremos allí donde el doctor Vázquez disponga. Pero primero el doctor Vázquez tiene que ser presidente. Y la tarea central hoy nuestra es esa.
Claro, pero llegó a decirse que para hacer el anuncio de su nominación se estaba tomando como base una encuesta que daba un buen nivel de aceptación a esa posibilidad y a su nombre en especial entre la masa de indecisos, ¿verdad? Como que anunciar Mujica ministro en tal área iba a poder precipitar, digamos, el apoyo de gente que hoy está indecisa.
Bueno, mire, encuestas hay muchas. Yo tuve noticias el día anterior de publicar al Observador por teléfono de que había una encuesta así. No sé el origen, tampoco voy a afirmarla, tampoco voy a negarla. Pueden existir elementos, pero los ministros que yo sepa en Uruguay hasta ahora los nombra el presidente. El único que hay en condiciones de nombrar ministro hoy por el momento es Valle. Mañana si Tabaré estará la decisión. Quede claro que nosotros iremos allí donde se considere necesario. Quede más claro que siempre nos vamos a considerar en tránsito. ¿Por qué le digo en tránsito? Usted inició este espacio diciendo que hace 2 años decía que me iba a mi casa.
Sí, sí, ahora...
Ahora le digo lo siguiente. Muchísima gente lo vería como una traición. Yo no soy prisionero del éxito. Camino por las calles, no puedo caminar. Entonces...
Yo tengo aquí las declaraciones aquellas. Fueron en agosto de 2002, en Brecha, y resultaron bastante impactantes en aquel momento, ¿no? Usted decía, voy a luchar para que esta izquierda llegue al gobierno y si no llega, capaz que sigo. Si no llega, capaz que sigo. Pero si llega, me voy a tomar mate y a jugar al billar en el barrio. Que duerman tranquilos. Yo no le voy a sacar el puesto a nadie. No voy a ser ministro de esto, canciller de aquello. No voy a ocupar ningún cargo. No voy a hacer nada. Con lo que usted estaba transmutando una frustración, un disgusto, un malestar con gente del propio frente, como que estaba preocupada por su crecimiento en cuanto al espacio político, etcétera.
En la vida política, palo porque bogas y palo porque no bogas. El problema es sustantivo que yo tengo 69 años y me siento con ganas de hacer otras cosas que no he hecho.
Está bien, pero usted decía, no me iría por la derecha, me voy por las trampas dentro de la izquierda. Y no lo digo como producto de una calentura, es demasiada la mezquindad humana, es imperdonable tanta falta de grandeza. Esas eran sus palabras textuales. Hablaba de otra cosa, hablaba de un ambiente...
Pero sigo pensando lo mismo. El ambiente de la política, desgraciadamente, en mucho tiene que ver con esas cosas, Cotelo. Y lo he palpado en estos días. Usted no sabe lo que ha pasado con la conformación de las listas. Sigo pensando lo mismo. Por eso le vuelvo a recalcar que... Y creo que es una realidad que uno no la puede cambiar. Renuncio a intentar cambiarlo.
Renuncié también a aquel juramento, porque usted decía en aquel momento, lo tengo juramentado.
Yo lo tengo juramentado eso. Y de alguna manera, no lo voy a cumplir como está ahí, pero de alguna manera lo voy a tener que cumplir.
¿Qué quiere decir?
Porque hoy se vería, sería como una frustración para mucha gente. Y yo tengo el empeño de ayudar a que lleguen mucha gente muy valiosa que anda por ahí que no la conoce nadie. Ese es pienso que el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que cuando se va deja una barra que los suplantes comentan. Ese es el papel que tengo que jugar. Y lo tengo que jugar en esta instancia. Por eso le dije lo del tránsito. Si vas a una empresizada para algo, ¿para qué le puedo servir yo? Le puedo servir por peso político. Le puedo servir por sentido común y por consecuencia. Pero soy consciente que en la sociedad en la que vivo hay un montón de gente más joven, con una enorme capacidad, que está requiriendo oportunidad, pero alguien lo tiene que respaldar. Y eso es lo que puedo hacer. Entonces, si tengo que estar en algo, estaré un tiempito, lo suficiente como para que haya un equipo que quede. Pero no me veo como jubilándome en eso.
¿Está? Las encuestas siguen mostrando al Espacio 609 como la primera fuerza dentro del encuentro progresista, cómodamente por arriba del 32-33%. Y, senador Mujica, es cierto que desde el regreso a la democracia ese lugar de liderazgo dentro del frente ha ido cambiando. Cada 5 años cambió.
Sí,
¿verdad?
Sí,
en la elección anterior fue el Partido Socialista, antes habían sido Asamblea Uruguay, la 1001, y en las primeras elecciones, después de la dictadura, le correspondió el liderazgo a la 99 de Hugo Batalla.
Sí, señor, es así.
Pero igual, pese a que cada 5 años aparece un grupo como el mayoritario y aparece el fantasma de la hegemonía, en este caso, digamos que las especulaciones, los comentarios, la polémica han arreciado, sobre todo, claro, por el hecho de que al frente de este espacio 609 está usted y está en segundo lugar Fernández Huidobro, o sea, dos nombres de la dirigencia histórica del movimiento Tupamaro. La pregunta es, ¿de qué manera piensan ustedes emplear usufructuar, administrar esa hegemonía en caso de que se concrete también en octubre y en caso de que el doctor Vázquez llegue a la presidencia?
Simplemente lo que le estaba diciendo, tratar de instrumentar. Usted se va a sorprender que nuestra lista de diputados va a entrar, por ejemplo, un químico grado 5 investigador, o que van a entrar algunos abogados brillantes, jóvenes, algún economista, gente que no la conoce nadie, y en otros lugares va a pasar lo mismo. Nosotros somos absoluta y nítidamente conscientes del papel que tenemos que jugar. Hemos trabajado de trueno, es para otro la lluvia.
Pero a ver,
eso tiene que llegar.
¿De qué manera se va a traducir ese peso del espacio de 100?
No le digo que le voy a colocar senadores que no los conoce nadie, y le voy a colocar una plancha de diputados junto con mis compañeros, viejos, para que queden ellos y sigan.
O sea, que usted dice, nosotros queremos crecer, queremos tener la mayor cantidad de votos posibles para incorporar a la vida política, en este caso concreto al Parlamento, determinadas figuras profesionales, gente capacitada que viene de afuera, que viene de otros ámbitos. Ese es uno de los objetivos para crecer, para ser el grupo más fuerte posible dentro de la. Pero yo le pregunto también en cuanto a qué impacto puede tener ese peso del espacio 609 en el rumbo político del Frente Amplio o en la integración del gobierno del doctor Vázquez, si es que Vázquez triunfa.
Bueno, por lo que nosotros sabemos, no puede haber parte sectorial. El gobierno va a ser una cosa mixta, por todas partes. Es decir, va a conformar equipos que no van a ser prorrateados, más bien prorrateados por calidad, pero que nadie piense que tal sector, porque tiene tal votación, va a tener tales y cuales carteras, y que por lo tanto esas carteras son de él.
Está bien, pero de hecho desde el MPP, algunos dirigentes, además la diputada Topolansky en algún momento hizo declaraciones sosteniendo que le correspondía, que entendía que al sector le correspondían determinados ministerios, por ejemplo, ¿no? Determinados cargos.
No, lo que nosotros hemos planteado es que tenemos gente que ha trabajado mucho en eso. Fundamos un instituto que se llama Cadecí, de gente que hace años que viene trabajando, años, en un país que está muy acostumbrado a improvisar. Manejamos un cierto caudal de información muy importante que está al servicio de la fuerza política. Y pensamos que alguna de esa gente, va a ser necesaria en cualquier lugar, porque ha acumulado demasiada información y ha pensado durante mucho tiempo. Y pensamos que hay otras fuerzas que han hecho esfuerzos parecidos en otras cosas.
Pero de hecho entonces es una demanda de un determinado espacio, de una serie de lugares, de ocupar algunos...
Pero Cotelo, ¿a qué estamos jugando? Pero si estoy en política, buscando votos, y senadores, ¿a qué estamos jugando? ¿A la payana? No, si estoy peleando para que vaya un gobierno, es también porque estoy dispuesto a ponerme la camiseta y asumir las responsabilidades con los costos que ello significa. Vamos a tenerlo claro, no es cuestión de que se saque una pata afuera y otra adentro. No, mijito, si estás peleando por el gobierno, tenés que comprometerte por el gobierno. Ahora, ni vamos a plantear cuota, ni va a haber ningún planteo a rajatabla, somos una parte, 30 en el mejor de los casos. En menos que sea.
Y en cuanto a la influencia que ustedes puedan querer tener en el rumbo de la línea de ese gobierno del encuentro progresista,
la experiencia indica que el que se sintió patrón perdió.
A ver, esa es una lección que usted asume, que usted saca de lo que fueron los años anteriores.
Sí. Usted tiene que colocar ideas. Cuando las ideas las tomaron y son propiedad del conjunto, va macanudo. Ahora, si usted las quiere imponer, a prepo pierde. No. Es mejor convencer aunque cueste un poco más.
Por ejemplo,
país productivo hace 8 o 9 años que empezamos. Tra. Como unos locos por todo el país. Tra. Caminó. Por el camino. Se perdió el sentido de propiedad. Está bárbaro. Así tiene que ser.
Por ejemplo, ¿qué actitud piensan mantener frente a un Ministerio de Economía encabezado por el contador Daniel Astori?
Bueno, en la legislatura pasada, mejor dicho, en el proceso electoral pasado, nosotros fuimos punta de lanza para que Astori fuera convocado a la cartera. Siempre pensamos, lo cual no quiere decir que no tengamos diferencia con Astori, pero pensamos que es el más indicado. Porque pues,
¿Por qué es el más indicado?
Por algo que le acabo de decir, Costello. El compañero se recibe a los 22, 23 años de contador. Brillante. Brillante economista que encabeza, muy joven. Ha estado dando clases por todo el mundo. Ha estado interpelando a cuantos ministros. Bueno, llegó el momento de ponerse los suecos y asumir.
Ah, pero usted sabe que dentro del propio frente y hasta dentro de su propio espacio político, Astori le han surgido cuestionamientos muy severos del estilo de hacerle el juego a la derecha. Estoy citando frases textuales que se han escuchado, ¿verdad? De estar más cerca del gobierno blanco colorado que del pensamiento del frente en algunos asuntos.
Cuando somos críticos, puede ser que somos muy duros, y es cierto. Eso no obsta de que es nuestro compañero y que si está encargado de la responsabilidad económica, una fuerza política que quiere ser el gobierno, se tiene que formar. Punto. Y eso también demuestra una de las características del frente. Al fin y al cabo, yo creo que hay una pequeña diferencia entre Tabaré y Danilo al habido en estos años.
¿Ha habido una cuarta?
¿No? ¿Seguro? Bueno. Lo que habla también de la grandeza de la fuerza política, que cuando se da cuenta que tiene que archivar ciertas cosas, tiene capacidad como para archivarlas. No es poco mérito. Porque si viviéramos presos de las diferencias, y no hubiéramos conformado la fuerza política que hemos tenido. Yo creo que es característico del Uruguay, no nos pasa solo a nosotros.
Imagínese un ministro Danilo Astori que tenga que tomar medidas antipáticas, de las que seguramente no tenga que tomar, porque el país no está bien, y que por ello sea objeto de reclamos, manifestaciones, protestas de origen sindical.
Yo tengo un libro por allí, que escribí con un ingeniero, donde digo que se van a ver las manifestaciones más grandes, las alamedas tapadas de carteles, sí.
¿Te estás leyendo el libro de conversaciones con Rodrigo Arsena?
Sí. Es así, creo que va a haber reclamo.
¿Cómo se para el MPP frente
a... Es lógico que la gente reclama. Es lógico que la gente reclama. Y es probable que exista justicia en los reclamos y que no haya con qué atenderlo. Y bueno, habrá que decir la verdad.
¿Habrá que defender a Astori en ese tipo de planteos frente a demandas sindicales?
Y todo depende del nivel, pero pienso que sí, que va a haber que defender al gobierno. Es lo más probable. Porque si no, la cosa tendría otro nivel, la discrepancia. Pero, Costello, perdóneme, espere que vengan los hechos. Espéreme, después lo comentamos.
Senador Mujica, leyendo las crónicas de sus últimos actos de campaña electoral, llama la atención el énfasis que pone en desinflar expectativas con respecto a cambios fuertes a corto plazo en el caso de un triunfo del Encuentro Progresista. Usted ha dicho, por ejemplo, que si la izquierda llega al gobierno se habrá ganado el derecho a bailar con la más fea, que eso es lo que se habrá ganado. Y ha agregado, pelear por un triunfo de carácter electoral no es más que subir un escalón en una interminable escalera. Frase de hace muy pocas horas. ¿Por qué tanta insistencia en ese tipo de discurso?
Porque yo pienso que el proceso de cambio que necesita el Uruguay es duro, es tensado y es largo. Y porque no es lo aparente. Tenemos el endeudamiento, tenemos la crisis laboral, pero tenemos problemas estratégicos que son mucho más determinantes. El mundo va para el tiempo de la inteligencia. En los países centrales le andan 60-70% de los muchachos van a la universidad. O nosotros damos un salto o vamos rumbo a África. No creo que vayamos a resolver el futuro vendiendo atados de tronco y carne en el gancho sin diferenciar. Ahora, ¿de dónde saca un país la inversión necesaria para colocar esa fortuna en la cabeza de nuestros muchachos, porque el problema no es que nos hayamos quedado atrás. El problema es que el mundo rico saca cada vez más ventaja. Entonces, y la gran propiedad es la propiedad del conocimiento. Y quien no vaya a vender conocimiento en el futuro lo va a quedar en la, por las razones del intercambio, objetivamente. Entonces, es una lucha que Uruguay puede perder, ¿o no? El problema es que Uruguay se lo plantea. Porque esto supone... ¿Sabe que yo puedo ser utopista de otra manera? De repente le estoy pidiendo a mi sociedad lo que mi sociedad no va a dar.
No entiendo, ¿ver?
Claro. Yo no estoy seguro de que Uruguay pueda resolver esos problemas de fondo. Lo que estoy seguro es que si no lo resuelve, se va a sumir en el atraso, en ese cuarto mundo. El Uruguay también puede fracasar, como han fracasado otras sociedades. Es medio... Creo que existen los recursos. Pero si reaccionamos como sociedad. Ahora, fíjese, si en una campaña electoral estamos discutiendo esto de la reunión, o la semana pasada que Tabaré iba a atender 3 horas, 4 horas la clínica, si eso es la campaña electoral, si nos estamos fritos, vamos camino a estar fritos. No lo digo esto criticando ni a la Larrañaga ni a nadie, porque cuando el debate se hace ramplón, todos nos hacemos ramplones. Ahora, lo que pienso es que como sociedad, cuando el mundo rico está jugando en serio, podemos quedar prisioneros de la frivolidad.
Pero plantearse objetivos como los que usted acaba de mencionar no produce resultados a corto plazo.
No. No, a corto plazo más bien produce sacrificio. Sí, y en un país que tiene enormes expectativas. Yo sé que mi discurso es antielectoral.
Pero el discurso incluyó hace poco tiempo frases como que no había que asustar a la burguesía. Claro. Como dando a entender que se iba a hacer mucho más de lo que convenía anunciar en la campaña.
Si estoy luchando y estoy de acuerdo que Astori esté en la dirección de la economía, soy coherente, no quiero asustar a la ciudad vieja. No lo quiero asustar, porque los tipos levantan vuelo y me dejan pelado. Yo tengo que reconocer esa realidad. Yo no me paso a la vereda de los valores de ellos. Tengo otra manera de vivir, dije. Pero los respeto porque tienen un peso brutal en la sociedad que viva. Es decir, decido transar y negociar. No abdico de mis valores.
No, porque otra,
tampoco
otra,
les pido a ellos que abdiquen de los de ellos. Porque no entiendo.
Otra lectura que existió es, nosotros en realidad vamos a hacer otras cosas, pero no las decimos para no asustar a fulano o a vengar.
Esa es la visión maquiavélica y maniobrera. Eso no sirve para nada. En alta política hay que tener sentido de la honestidad de carácter intelectual. Yo no puedo apostar a usar un cuarto de hora a fuerzas sociales para después cupirlas. Las necesito por un largo plazo, mucho más allá de lo que yo puedo prever. Porque este país, si no enriquece, si no multiplica los medios materiales, yo no tengo recursos para eso, que me parece que es un requisito. Entonces, esa es mi idea de liberación nacional. El 8 de octubre voy a hablar largo sobre eso. Ahora, hay gente que se cree que uno tiene que joder en su política. No, te hago esta maniobrita para después dejarte con la ropa arriba. Por favor.
¿Cómo imagina los primeros meses de un gobierno encabezado por el doctor Tabaré Vázquez?
Y va a ser inevitablemente de aprendizaje. Y le van a caer encima un conjunto de demandas. Y pienso que lo poco que se pueda reunir hay que aportarlo a muy abajo, por dos razones, no solo por razones de solidaridad y de humanidad, sino por razones de puntería económica. Si usted aumenta la demanda abajo, logra una movilización. parcial de la economía.
¿A qué se refiere concretamente? ¿A qué tipo de medidas?
Y cuando usted le aumenta el poder adquisitivo a alguien que está sumergido, lo primero que hace es ir al almacén. Y eso es demanda que genera trabajo en este país. Cuando aumenta el ingreso de los sectores más acomodados, usted facilita el turismo, los viajes al exterior, el cambio de auto. Bueno, yo creo que es inteligente movilizar la economía agrandando un poco la demanda abajo. Se le puede poner otros nombres. Pero después no va a haber mucho más recursos. Para eso en el medio tengo que decir aguántese. Y para decir aguántese tengo que tener autoridad moral. ¿No?
¿Y cómo se consigue autoridad moral?
Eso hay que infundirlo desde arriba, hay que ganar. Ese es el problema. Porque de pronto, desde el punto de vista estricto sectorial, es justo. Si aumento el 5%, el 10%, el 15%, al que está sumergido, al que está en el medio, me va a pedir la venta. Y tiene derecho. Y yo no voy a tener plata y le voy a tener que decir, aguántese.
Otra visión a propósito de esos primeros meses de un gobierno encabezado por el doctor Vázquez, digamos del otro lado del mostrador, dice o teme un periodo en el que se cometerán numerosos errores, algunos de ellos graves, y con dos orígenes, falta de experiencia o voluntarismo. ¿Qué contesta usted?
En realidad, para gobernar como se ha venido gobernando, no se necesita tanta experiencia. Resultados a la vista, porque lo que ha arreglado la situación ha sido el mercado. Los precios internacionales mejoraron y se entonó un montón de cosas. Tal vez que para gobernar mejor, pero como yo considero que la gente que nos critica también son patriotas, nos van a dar una mano. Si nosotros somos muy burros, ellos nos van a trasvasar sabiduría por osmosis, y entonces vamos a poder caminar.
¿De quiénes espera esa colaboración?
Y espero de los que lo siempre lo han dicho. Hay gente que acá ha hecho cuestión de patria. Si ve que nosotros somos una bestia, ¿cómo no nos van a dar una mano con su talento? Porque el problema no somos nosotros, es el país. No creo que lo que sea tan, ni que los faltos de experiencia, ni los inteligentes estén en un solo lado. La cosa es más entregada.
En perspectiva.
Desde 1985.
Senador José Mujica, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, es un gusto y saludo a la audiencia.